siempre contigo.
Aprueba el Parlamento Europeo enmienda para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Nuevo incendio en albergue de edificio en La Habana Vieja afecta a familias y residentes. Denuncia el preso político Daniel Alfaro Fría maltrato en la prisión de Guanahay. Afirma el presidente Trump que Estados Unidos es el único país capaz de proteger Groenlandia y pide negociaciones para comprar el territorio. Se reúne María Corina Machado con legisladores estadounidenses con una agenda centrada en la democracia de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 21 de enero de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, me acompaña en el estudio Juan Pendaz. El Parlamento Europeo aprobó hoy una enmienda para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, presentada por los eurodiputados Mariusz Kamiński y Carlo Fidanza, del Grupo Conservadores y Reformistas. La iniciativa fue incluida en el informe anual sobre la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y recibió 331 votos a favor frente a 241 en contra y 63 abstenciones. Los promotores argumentaron que regímenes autoritarios como el cubano no deben beneficiarse de acuerdos de cooperación con la Unión Europea. La enmienda denuncia el envío de mercenarios cubanos para combatir junto a Rusia en la guerra contra Ucrania y sitúa a Cuba junto a Venezuela y Nicaragua como aliados de Moscú. El texto también expresa preocupación por el deterioro de los derechos humanos y la represión en la isla. La Asamblea de la Resistencia Cubana calificó la decisión como una victoria estratégica en la lucha por la libertad de Cuba. Y un nuevo incendio en un albergue del edificio Ines en La Habana Vieja afecta a familias y residentes. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En la madrugada del lunes 19 de enero se produjo un incendio en un cubículo temporal ubicado en el edificio Ines en la avenida del puerto en La Habana Vieja. Según declaraciones a Radio Martí de una residente que se identificó como Zulema Salgado, fueron los propios albergados quienes alertaron del fuego.
Ansiedad a las 2 de la mañana que coge por un corte, cogió a cambiar un cubículo, el vecino empieza a gritar auxilio, fuego, y todo el mundo se levanta y va. Y los bomberos llegaron después de que los mismos gente las ve que lo apagaron.
Ninguna persona resultó lesionada durante el incendio y a la familia afectada ya se le asignó una vivienda, según el testimonio. Este siniestro es el cuarto que ocurre en el inmueble desde la llegada de Salgado, quien explicó que la causa es la deteriorada red eléctrica del lugar.
Seguimos los mismos y cada día tenemos más peligro.
El incendio del lunes sucede a un incendio previo reportado el 30 de mayo de 2025, el cual destruyó 4 cubículos y afectó a 36 familias. El espacio del albergue en el edificio Ines, ocupado anteriormente por un bloque de oficinas, es un lugar con deterioradas condiciones para la permanencia de las familias, según nuestra entrevistada, quien señaló que existe hacinamiento en cubículos divididos por paneles de cartón yeso, conocidos por Pladur, que no proveen privacidad. Por otra parte, la disponibilidad de servicios sanitarios es limitada, con un promedio de un baño compartido por cada 6 familias.
El baño que me toca a mí es colectivo y no tiene tal. A mí me toca 4 cubículos de un baño. 4, no, como 6. Los baños ahí pusieron taza y como hay algunos albergados que son tan sucios, ellos pusieron taza, arreglaron el baño y los mismos albergados lo rompieron, pensando cosas que no tienen que echar por las casas.
El albergue aloja a personas que perdieron sus viviendas debido a derrumbes en la capital cubana. El caso de Zulema Salgado ejemplifica la situación de los albergados. Llegó al edificio Ines tras el derrumbe de su vivienda anterior con una promesa oficial de permanencia por 3 meses. Actualmente cumple 7 años residiendo en el lugar junto a sus 2 hijas menores de edad. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, citados como fuente por 14 y medio, durante el primer trimestre de 2025 se edificó en Cuba solo el 12,4% de las viviendas previstas. Las autoridades autoridades del Ministerio de la Construcción alegaron como causa la falta crónica de materiales. En estos momentos, los residentes del INES solicitan que el gobierno cumpla con las promesas de asignación de viviendas permanentes.
Y a mí me dieron que por 3 meses y llevo 7 años. Y lo que quiero es que por lo menos a mí que me hagan disparar de ahí porque yo no puedo permitir que mi ciudad se me quede. Ya he ido a todos lados, partido, a vivienda, al gobierno, he ido a todos lados. Y tengo que seguir esperando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La violencia contra mujeres y niñas en Cuba durante 2025 se desarrolló en un contexto marcado por una profunda crisis socioeconómica, el colapso del sistema de cuidados, el deterioro de la salud pública, la ausencia de políticas estatales de protección y el cierre del espacio cívico. Así lo advierte un informe preliminar presentado por el Observatorio de Género Alas Tensas, dado a conocer por su directora Iliana Álvarez en declaraciones a Radio Martí.
Los observatorios independientes, logramos verificar 48 feminicidios durante el 2025, además de 17 intentos de feminicidio que fueron documentados, lo que muestra que muchas mujeres estuvieron al borde de ser asesinadas y sobrevivieron en contextos de violencia extrema. Al cierre del año, 12 casos más permanecen en proceso de verificación, por lo que desgraciadamente esta cifra puede aumentar. Más del 83% de los feminicidios fueron cometidos por parejas o expareja, y que en casi el 94% de los casos, el agresor era una persona conocida por la víctima. Esto confirma que la violencia feminicida en Cuba sigue siendo principalmente la violencia íntima, sostenida en relaciones desiguales de poder y de control. El informe analiza además las modalidades del crimen y los datos son muy claros. En casi 2/3 de los casos se utilizó arma blanca, seguida de asfixia o estrangulamiento, degollamiento y en menor medida armas de fuego. En más del 80% de los feminicidios se identificaron agravantes como ensañamiento, golpes previos, uso de múltiples métodos de agresión, mutilaciones, ocultamiento, abandono del cuerpo. El informe subraya que la violencia contra las mujeres en Cuba no es un problema privado ni aislado, sino una violencia estructural. Hay un punto clave en el informe que es la relación entre desapariciones y feminicidios. En el 2025 documentamos 36 desapariciones y 4 de los cuales terminaron con mujeres halladas muertas.
Daniel Alfaro Fría, preso político de edad avanzada, denuncia maltrato, negligencia médica y complicidad de los guardias con la seguridad del Estado desde la prisión de Guanajay. Yaima Pardo preparó el informe.
El preso político cubano Daniel Alfaro Frías, de 71 años de edad, denunció desde la cárcel maltratos y negligencia médica mientras cumple una condena de 9 años de prisión en el penal de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
Aquí en esta prisión ya he tenido varios enfrentamientos con guardias que al parecer son enviados de la seguridad del Estado. En este caso está haciendo ahora el sábado, fue la segunda vez, con uno que le dicen Pello, aquí un guardia, que llegó y tocaba a la asistencia médica y no dijo nada, no sacó a nadie para la asistencia médica. Yo estaba volado en fiebre, yo estaba con la presión altísima, en 210 la tenía, que al final después cuando pudo venir el médico, no quiso sacarla para la asistencia médica, tuvimos una discusión ahí, qué sé yo, y entonces al final me sacó con un par de esposas, a 2 o 3 metros, que es que está la asistencia médica ahí, que viene un médico, me sacó con un par de esposas y después no tenía ni llave. Es decir, tuve que volver para mi celda después con las esposas puestas.
Alfaro Frías fue detenido el 13 de marzo del 2024 y condenado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y reuniones o manifestaciones ilícitas. Es coordinador del Movimiento de Opositores por una Nueva República.
Me encuentro preso en la prisión de Guanajay bajo una injusta condena de 9 años, según dicen que por propaganda anticonstitucional.
El caso de Daniel Alfaro Frías se suma a la campaña internacional por los detenidos injustamente, impulsada por el gobierno de Estados Unidos, que ha reclamado la liberación de los presos políticos en Cuba. Desde Washington se han realizado llamados similares en favor del líder opositor Félix Navarro, del artista contestatario Michael Osorbo, así como de integrantes del movimiento Damas de Blanco, entre ellas Sayli Navarro y Sissi Abascal.
Estoy presa acá adentro con 5 enfermedades crónicas. Hace más de 6 meses que a mí no me dan un medicamento aquí en la prisión. Y aquí la atención médica, cuando tú vas ahí, lo que te mandan es a tomar agua. No hay ningún tipo de atención médica aquí. Ese mismo guardia tuvo problemas ya también con Jimagua, con Ayala, el otro preso político que es de Lompaco. Y tuvo problemas también con CUSA hace varios días. Por eso es que yo digo que es muy probable que sea mandado por la seguridad del Estado. porque casualmente ha tenido problemas con los tres presos políticos que vamos aquí. Bueno, que lo sepa el mundo entero que Díaz-Canel y Raúl Castro son los responsables de lo que me pasa aquí.
Esta denuncia desde la prisión de Daniel Alfaro Frías vuelve a colocar en el centro del debate internacional la situación de los presos políticos en la isla. Yaima Pardo, Martín Noticias.
A un mes del anuncio de la nueva tasa de cambio oficial flotante en Cuba, el peso cubano muestra resultados muy limitados frente al dólar. El economista cubano Pedro Monreal advirtió en la red social X que desde la entrada en vigor del nuevo esquema, el peso cubano se ha devaluado un 3,9% frente al dólar, en lugar de recuperar capacidad de compra como prometieron las autoridades. La tasa flotante fue aprobada en diciembre por el Banco Central de Cuba en medio de una fuerte inflación, escasez de divisas y una amplia brecha entre el mercado oficial y el informal. Analistas señalan que la efectividad del nuevo mecanismo depende de la disponibilidad real de divisas y de la confianza económica. En el mercado informal, el dólar se cotiza actualmente alrededor de 490 pesos cubanos. Y el pastor evangélico Manuel Cecilio Ramos Ramírez fue citado y amenazado en días recientes en una unidad policial de Santiago de Cuba, donde reside, por publicaciones en Facebook que guardan relación con los sucesos en Venezuela. Así lo denunció a Radio Martín.
Lo de la citación fue simple y llanamente por una publicación que compartí, el problema de Venezuela, lo que había pasado en Venezuela, y que yo había puesto arriba en la publicación, ya Venezuela es libre, se cayó el comunismo. Y la citación fue por eso, porque publiqué eso, compartí esa publicación, que al final le dije que ni había hablado de Cuba, ni había hablado del sistema comunista, ni del gobierno comunista, ¿ves? Que fue de Venezuela. Entonces, ellos me citaron para decir que no publicara más. Y al final terminé con otra carta más de advertencia. Y yo les decía que eso era acoso religioso. Dicen que ellos que no es acoso religioso, que no compartiera más sobre esos temas, ¿ves? Realmente son personas que no entienden. Yo no estaba hablando de Cuba. Sí, estaba hablando de un sistema comunista, pero no era del gobierno cubano. No era la nación cubana, no era del gobierno aquí. Ellos no entendieron, pero parece que eso le molesta también a ellos, ¿eh? Y ya usted sabe, amenaza de que no publicaron más, que dejáramos eso así, que no denunciáramos más por Facebook. Pero ese es el problema, que en definitiva el cubano es lo único que tiene para denunciar todo lo que estamos viviendo y pasando aquí, es el Facebook. Y eso fue lo que sucedió. Estuve allí como unos 35 minutos, salió todo como conforme a la voluntad de Dios.
El régimen cubano padece la peor crisis energética de su historia. El año 2026 comenzó con número récord en el déficit de la capacidad de generación eléctrica, por lo que La Habana se aventura a comprar petróleo en África. Luis Guardia informa.
La falta de combustible, por el momento, es el principal problema. Jorge Viñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, sostiene que ante la pérdida de este suplidor, el oficialismo ha tenido que acudir con urgencia a otros mercados.
Nosotros calculamos y tenemos un estimado que Cuba depende, las importaciones cubanas, un 40% vienen de Venezuela.
El tanquero Mia Grace, con bandera de las Islas Marshall, está sobre el Golfo de Guinea rumbo a La Habana. Según el portal Marine Traffic, debe arribar a la capital cubana el 4 de febrero y llevaría unos 300.000 barriles de combustible. Tras la captura del gobernante venezolano, el presidente Donald Trump resaltó que durante muchos años Cuba dependió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los últimos dos dictadores venezolanos. Pero que eso se acabó, y añadió: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero.
La infraestructura de Cuba desde el punto de vista de las termoeléctricas, la infraestructura en Cuba desde el punto de vista de la capacidad de refino, la infraestructura de todas las terminales que tiene, de los grupos electrógenos. Es decir, esa infraestructura es lo que en realidad causa el 80% del problema en que tenemos hoy en día.
El oficialismo ha tenido que suspender la salida de operaciones de varias unidades térmicas por el déficit en la capacidad de generación, exponiéndose incluso a un nuevo colapso total del sistema. La incautación por parte de Estados Unidos de varios tanqueros fantasmas vinculados al contrabando clandestino de crudo es una variable a tener en cuenta en la ecuación energética cubana.
Eso no es nuevo. Lo que pasa ahora es que las reglas del juego han cambiado. Trump ahora ha dicho, o la administración americana, vamos a poner fin de esto, nos están tomando el pelo, lo están haciendo bajo el radar, pero ahora nosotros vamos a tomar unas acciones que en realidad van a poner fin al físico movimiento, al movimiento físico de estos tanqueros y de estos barriles.
Los apagones se han convertido en alumbrones. En muchas localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. Y la solución en el corto o mediano plazo no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió que en las últimas semanas las autoridades del régimen cubano han negado la entrada o exigido la salida inmediata de ciudadanos estadounidenses, incluso bajo amenazas de detención. En un mensaje publicado en sus redes sociales, recordó que no se puede intervenir en decisiones de admisión o expulsión, pues estas dependen exclusivamente de la Dirección de Inmigración Cubana. En caso de detención, recomendó a los viajeros contactar de inmediato a la sección de servicios a ciudadanos estadounidenses. El comunicado instó a los ciudadanos estadounidenses a revisar antes de viajar los avisos oficiales del Departamento de Estado, así como los requisitos de pasaporte y visado. También alertó sobre artículos prohibidos en la isla como cigarrillos electrónicos, drones o dispositivos satelitales y sugirió no transportar más de $5,000 o pesos cubanos sin declararlos. Para asistencia consular proporcionó sus contactos directos y reiteró la importancia de inscribirse en el programa STEP para recibir actualizaciones de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que Washington es el único capaz de proteger Groenlandia ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio. Durante su intervención con motivo del Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Davos, Trump ha descartado el uso de la fuerza, pero lamentó la falta de gratitud de Dinamarca respecto al asunto. El presidente agregó, lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y también para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como lo han hecho algunos países europeos. Trump ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca cayó en manos alemanas tras 6 meses de combates y fue totalmente incapaz de defenderse o defender Groenlandia, y agregó, «Entonces nos comprometimos, hicimos lo que era necesario, nos sentimos en la obligación y enviamos nuestras fuerzas para mantener el territorio». Y la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes en el Congreso de Estados Unidos con legisladores de ambos partidos como parte de una agenda política en Washington centrada en la transición democrática en Venezuela. José Pernalete informa.
En rueda de prensa desde el Congreso en Washington, María Corina Machado agradeció al gobierno de Estados Unidos por el apoyo a la causa de la reconstitución democrática de Venezuela y calificó la visita al Poder Legislativo como un momento histórico.
Les vengo a decir que Venezuela será libre y será gracias al pueblo de Venezuela, su coraje, su resiliencia, su organización, su profundo amor por la libertad y por nuestra tierra y también por la visión, el apoyo decidido de líderes que han visto esta única posibilidad en este momento de transformar a las Américas en un territorio de democracia y libertad.
Por su parte, el legislador republicano Mario Díaz-Balart recibió a la líder opositora en el Congreso estadounidense.
La nueva libertadora de Venezuela, una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Y lo ha arriesgado todo por la causa de la libertad de Venezuela. Y por eso, y por también, obviamente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Trump, Venezuela está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía.
También desde el Poder Legislativo, el congresista Carlos Jiménez dijo que Machado se convertiría en presidenta de Venezuela si se realizaran elecciones inmediatamente.
Y es importante para los ciudadanos de Venezuela. Y por eso estoy declarando que siempre va a tener mi apoyo. Yo estoy seguro que si mañana tuviéramos una elección en Venezuela, usted va a ser la presidenta de Venezuela.
Los legisladores abordaron la discusión de un proceso de transición en Venezuela.
Ese proceso nosotros queremos que sea lo más corto posible, pero de nuevo garantizando, ¿no?, que ese proceso avance. Ahora, que esté claro, el futuro de Venezuela no puede ser con el régimen, con ese narcocartel en control.
En la rueda de prensa, Machado dijo que hará todo lo que sea necesario para convertir a Venezuela en el socio más fuerte y confiable de Estados Unidos. José Pernalete, Martín Noticias.
Precisamente sobre Venezuela, el presidente Trump afirmó en el foro de Davos que Venezuela ganará en los próximos 6 meses más dinero del que obtuvo en los últimos 20 años, gracias a la venta de su petróleo tras la reciente intervención estadounidense. Trump aseguró que su gobierno capturó y llevó ante la justicia a Maduro y dijo que el nuevo liderazgo venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha sido cooperativo. Indicó además que Estados Unidos ya recibió 50 millones de barriles de crudo venezolano, cuya comercialización estaría contribuyendo a bajar los precios internacionales del petróleo, y que las ganancias serán compartidas con Venezuela. Trump sostuvo que tras la operación militar, las autoridades venezolanas propusieron de inmediato un acuerdo. También envió un mensaje al gobierno cubano a través de Truth Social, sugiriendo que debería negociar antes de que sea demasiado tarde. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El béisbol de las Grandes Ligas despertó esta mañana con la noticia que el outfielder cubano Luis Robert Moirán va a pasar a los Mets de Nueva York gracias a un canje histórico que mandó a los Medias Blancas de Chicago a Luis Ángel Acuña, un infielder, y también el pitcher derecho Truman Pauly, un canje por el cubano Luis Robert Moirán, que de ahora en adelante le pertenece a los Mets de Nueva York. En 6 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, Luis Robert, de 28 años de edad, tiene promedio en base muy bajo, solamente 313, con 102 jonrones, 298 impulsadas, 115 dobletes, numeritos no muy buenos, y también tomando en cuenta que Luis Robert Moirán se ha perdido el 40% de su carrera profesional debido a lesiones. En otras palabras, no sé lo que estaban pensando los Mets. Y también los Mets muy contentos que ya ha finalizado el contrato que trae a Bo Bichette, el infielder procedente de Toronto, que firmó un contrato de 3 temporadas y $126 millones con los Mets de Nueva York. La otra noticia, ya tenemos 2 nuevos integrantes al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. El boricua Carlos Beltrán, 9 veces todo estrella, con promedio en base de 350, 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas, fue electo con el 84% de los votos. Recuerden, uno solamente tiene que tener el 75% de los votos para ser electo al Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. También está el muchacho de Curazao, Andrew Jones, con promedio en base 337, 434 jonrones, 1,289 impulsadas, 10 veces guante de oro y 383 dobletes. Él fue electo con el 78% de los votos, o sea, solamente 3 por encima de lo mínimo. Tremenda victoria para el Real Madrid en la Champions League. Derrotó 6-1 en el Santiago Bernabéu al Mónaco de Francia. Sin embargo, 2 goles de Mbappé, otro de Jude Bellingham, otro de Vinicius Jr. Sin embargo, esa no fue la noticia del día en la Champions League. El Manchester City de Pep Guardiola, uno de los equipos deportivos más ricos del planeta, viajó al Círculo Polar Ártico y perdió 3-1 contra el Bodo Glimt, un equipo que a duras penas gana la 10ª parte de lo que gana el Manchester City. Increíble, pero cierto. También el actual campeón europeo Paris Saint-Germain perdió de visita en Portugal contra el Sporting Lisboa 2-1. Recuerden, la Champions League El Real Madrid está en el segundo lugar por ahora. El Arsenal derrotó al Inter de Milán y el Tottenham Hotspurs 2-1 contra el Borussia Dortmund. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat salió airoso 130-117 contra los Reyes en Sacramento, mientras que los Lakers de Los Ángeles pudieron derrotar 115-107 a los Nuggets de Denver gracias a Luka Doncic y su triple doble, 38 tantos, 13 rebotes, 10 asistencias. En ese mismo partido jugó LeBron James 34 minutos, pero solamente metió 19 puntos, falló la mitad de sus tiros y solo metió 2 de 6 tiros libres y un solo triple. También en la NBA, los Solex Phoenix vencieron a los 76ers de Filadelfia y los Cohetes de Houston sobre los Espuelas de San Antonio. Esta noche en la NBA, los Knicks de Nueva York contra los Nets y Oklahoma City Thunder contra Milwaukee. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
Hubo una vez una niña que nació en Carolina del Norte en 1937. Escuchar música gospel en una iglesia le produjo a edad tan temprana la premonición de que era un camino tentador, ese de las teclas del piano y las cuerdas vocales. Y como suele suceder en los comienzos, esa niña, a la que le pusieron por nombre Roberta Flack, con los años se hizo cantante. Y como a los buenos generalmente les ponen oídos los que saben del negocio, luego del debut, se hizo encaminar entre talento y manos amigas, cuesta arriba. Tanto subió en la década del 70 Roberta Flack, que logró encaramar en la lista de los más escuchados más de una pieza suya. No se puede olvidar que fue la primera artista en ganar 2 premios Grammy a la mejor grabación del año consecutivamente. En 1973 lo hizo con The First Time Ever I Saw Your Face y en 1974 con la inolvidable Kill Him Softly With His Song. Ya había dejado atrás las noches en las que cantaba en clubes de jazz. Era tiempo de ser aplaudida por multitudes y premiada por su calidad y millones de discos vendidos. Pero hay seres a los que no se les sube la fama a la cabeza y con los pies ubicados en suelo firme se dedicó a temas benéficos. Defendió el derecho de los artistas a controlar sus creaciones y era también portavoz de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Con los años, sus apariciones se volvieron esporádicas y enfermó y pasó por hospitales a los que entró con urgencias y sin ellas. Sufrió un derrame cerebral y un mal peor, esclerosis lateral amiotrófica. Roberta Flack falleció el 24 de febrero de 2025. Tenía 88 años, muchos menos de los que van a durar sus canciones.
Y ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Les habló Alfredo Jacomino y me acompañó en el estudio Juan Pendaz.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.